56 días.
Colo Colo y el fútbol chileno cuentan los días junto a Carlos Caselli, camino al centenario en ADN.
Ya estamos de vuelta después de una pequeña pausa, con el perdón de todos los auditores, pero tenía que hacerlo. 22 de febrero, fecha muy especial para mí. ¿Sabes, Manolo? Voy a cruzar la cordillera.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo harás?
Y me voy a ir por el aire para compartir, conversar, dialogar con un muy buen amigo.
Ah, eso es lo que teníamos en la pauta, porque yo leo acá, jugó en Temperley, vino a Colo Colo, fue campeón de la Copa Libertadores, uno de los goleadores, y le gustó tanto Chile que después regresó como entrenador. Anduvo en Magallanes, en Palestino, en Wanderers, en Colo Colo también. Tuvo una aventura con Sol de América en Paraguay. Me hablas de él, supongo.
Ricardo Mariano Dabrowski. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Un abrazo gigante. El afecto de siempre y un saludo para los que están con vos ahí que te acompañan.
Un abrazo, Ricardo. Oye, supe que estuviste para Arica hace un tiempo atrás con el Colo Colo histórico.
Sí, efectivamente estuve ahí en Arica, así que fue bonito y bueno, y está, digamos, la gira sigue su curso. Tengo entendido que ahora este fin de semana, si no me equivoco, juegan en Colchagua, creo.
Así es.
Y así, paso a paso, hasta llegar para lo que es el aniversario, la semana del 19. Tengo entendido que vamos a estar invitados varios de los, sí, de los históricos, de los que tuvimos la suerte de compartir este momento de gloria con Colo Colo, y bueno, me parece fantástico porque bueno, Colo Colo es lejos el club más importante de Chile, y bueno, en el centenario creo que Colo Colo se merecía, ¿no?, un festejo de ese nivel.
No, de todas maneras, o sea, estás ahí en primera fila, seguramente vas a estar por Colo-Colo 91, campeón de la Copa Libertadores de América, un equipo chileno que va a ser muy difícil poder tomarla de nuevo. Ricardo, ¿qué sentiste cuando estuviste en el camarín? ¿Diste alguna instrucción a los jugadores o fue más chacota que nada?
Indudablemente, o sea, que el vestuario y todos los que pasaron por un vestuario de Colo-Colo, siempre, digamos, hay un ambiente de mucha solidaridad, de mucho compañerismo, y obviamente, ¿no? Siempre está la chacota, la broma, pero también entendiendo que bueno,
que hay que ganar.
Eso está todo bien, pero hay que ganar. O sea, entonces, efectivamente, digamos, todo, digamos, la medida que tienen más que claro eso. Y bueno, y se cumple el objetivo, por supuesto, tener la posibilidad, en el caso de los que jugaron, de ponerse otra vez la camiseta de Colo-Colo, y realmente es emotivo porque, mira, ahí en Arica fue increíble la recepción de la gente, o sea, es como que hay otro sentimiento, y seguramente será por la distancia o porque asiduamente no va Colo-Colo a jugar a provincia, digamos, más en el caso de Arica. Yo creo que fue un acierto muy grande.
¿Qué ha sido para ti Colo Colo en tu vida, Ricardo? No recuerdo que, por ejemplo, hayas estado en alguna selección en Argentina, o haber jugado en equipo grande, pero llegar a Colo Colo, tus primeros días, por ejemplo, deben haber sido un poco sorprendente, porque donde vas te saludan.
Son esas cosas, porque si bien yo estuve en un sub-23 que después al final Argentina no participó, que era en Ecuador, porque el tema era que tenían que ser equipo, o sea, jugadores amateur, y en Argentina imposible ser amateur a los 22, 23 años, por una cuestión reglamentaria, cuando vos ya tenías una cantidad de partidos X en primera, automáticamente pasaba a ser profesional. Entonces me tocó, digamos, en esa preselección que estaba Bilardo como técnico, te estoy hablando del año 83, me tocó, qué sé yo, jugadores, no sé, Isla, Derticia, Tata Martino, Urruchaga, wow, Clausen, que son más o menos de la generación. Y al final ese equipo no pudo viajar. Lo cual, bueno, fue como una frustración, ponele, pero bueno, después se dio de primera, me tocó ir a México, al Toluca, y después cuando aparece lo de Colo Colo, me llama un colaborador del Bambino Veira por el hecho de que el Bambino y Arturo Salé habían jugado juntos. Entonces, Arturo se comunica en su momento y le dije que estaba buscando un centro delantero y un arquero. Entonces, el Bambino Veira, a mí me tocó la suerte de cuando, siendo el entrenador tanto de Banfield como de San Lorenzo, de viste esos partidos que te toca, qué sé yo, por esas circunstancias andar muy bien.
Ajá.
Y entonces cuando Arturo habla de él, efectivamente, él se acuerda de mí. Me avisan que estaba viajando la gente de Colo Colo y que previo, digamos, a ir a la reunión, el Bambino quería hablar personalmente porque no nos conocíamos. Y ahí me dice, usted allá la va a romper, porque me dice, Arturito Salá, amigo mío, dice, jugamos juntos, dice, y aparte contaba anécdotas tremendas, él lo dirigió Lucho Ibarra, Lucho Ibarra de la U. Con el Vitrola Gizzo, con wow. Alberto Gutano, con todo, digamos, el equipo ese de la U, claro, y el Bambino, digamos, ya en la última etapa, ¿no? Ese Chile es un país maravilloso, usted no sabe lo que es, y Colo Colo, olvídese, me dice, ahí la va a romper. De ahí fuimos y estaba alojado en un hotel, digamos, la directiva Colo Colo, que estaba Eduardo Menichetti, estaba Peter Gisevic, Raúl Ahumada. Y ahí se dio, a ver, fue como te diría, una cuestión muy rápida todo. Y de hecho yo viajo, esto fue un sábado, y yo viajo el lunes a la noche, llego a Santiago y después el martes a la mañana parto para Europa, porque estaba Colo Colo en Portugal. Primero que nada, el primer partido que fui, jugaba Colo Colo a las 2 horas, así que fui a verlo, y después viajamos a Guimarães, y me toca entrar en segundo tiempo, digamos, y tener la suerte de hacer 2 goles justo. Y bueno, entonces tenemos un amigo en común que, viste, que se sentó al lado mío, porque era la despedida de Roberto Rojas, que se iba a Sao Paulo. Entonces, como que lo corrió a Roberto Rojas y dijo, este es mi nuevo amigo. ¿Quién puede ser? Nuestro amigo el Bocón, Ormeño. Así que le digo, después con los años, digo, ¿cómo los engañé? Le digo, llegué, hice 2 goles, le digo, y los engañé a todos. Así que bueno, fue maravilloso la recepción, el grupo humano, y todo lo que era es Colo Colo, ¿no?
No, una es la voz mía y una es la voz tuya, que fuiste campeón de la Copa Libertadores y de otro Colo Colino más, porque este es un programa que estamos haciendo para el centenario. Yo voy a contar una anécdota, no sé si tú la vas a desmentir o la vas a apoyar. Portugal, tú llegaste a Portugal y creo que Arturo Salá les decía, el negro, el 9 de ellos muy bueno, cuidado. El negro, el 9 de ellos muy bueno, cuidado. Parten una pelota al negro, gol del negro a los 5 segundos. Agarra la pelota a Arturo Jauregui, se va donde el árbitro y le decía, árbitro, partamos de nuevo, nadie se dio cuenta. ¿Es verdad o mentira?
Sí, no, absolutamente que claro, porque fue efectivamente un africano, medía 4 metros y medio más o menos. Y entonces como que tenía la data Arturo eso y efectivamente, entonces le dijo, tengan cuidado, entonces el negro va, tranca con Hugo González, pero era una, a ver, ¿cómo te digo? Era una locomotora, entonces agarra y la clava en el ángulo. Todo rápido, y es más, nosotros nos estábamos sentando en la banca. Entonces el chico Jauregui, efectivamente, con todo el barrio, le dice al árbitro, juez, dijo, partamos de vuelta, no se dio cuenta nadie, la gente todavía se está acomodando. Así que bueno, fue una cosa maravillosa, porque realmente ahí gente tan entrañable que bueno, ya no está entre nosotros, pero digo, siempre uno tiene esos recuerdos y efectivamente es como que te abren los brazos, te reciben y vos estás ahí en un tú a tú, así como que hubiera jugado toda la vida, ¿me entiendes? Así que bueno, esa camaradería y eso siempre lo ha tenido Colo Colo.
Yo me imagino, pero te lo tengo que preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu paso por Colo Colo?
Indudablemente que claro, cuando uno se remonta a lo que significó posteriormente lo que es la Copa Libertadores, indudablemente, porque uno fue viviendo todo ese paso previo que era partido a partido, ¿no? Que el estadio, cada estadio lleno de cuando se jugaba de local y todo lo que se fue generando, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir momentos maravillosos y momentos también muy trágicos, porque el año anterior, cuando quedamos eliminados con Vasco da Gama, fue tremendo, fue un dolor muy grande. Y ahí, digamos, la historia y después la vida te enseña que justamente los fracasos más grandes son los hacedores de los éxitos tremendos, porque el equipo que digamos se forjó en ese dolor, porque fue un dolor tremendo en agosto del año 1990, si en ese momento te decían que a los 10 meses ibas a estar dando la vuelta olímpica ganando la Copa Libertadores, imagínate. Por ahí te insisto, por lo que generó en lo que es el mundo Colo-Colo, lo que generó en el fútbol chileno, el hecho de haber ganado la Copa, indudablemente que bueno, tiene un plus, ¿no? Porque después cuando pasan tantos años y vos ves y está el recuerdo vivo y vos mirás que tuviste la posibilidad por lo menos de aportar un granito de arena y ser parte de un equipo histórico, que seguramente a vos te pasa lo mismo con Colo-Colo 73, un equipo extraordinario, y que nosotros lo teníamos siempre, se repetía la historia de Colo-Colo 73, y que indudablemente, hablando mal y pronto, pero le habían cagado la posibilidad de ser campeón, porque claro, ese equipo tenía todo para ser campeón, y hoy por hoy, indudablemente, que ese gol lo hubieran anulado, y creo que otra sería la historia, ¿no? Y el reconocimiento que hubiera tenido ese equipo. Pero internacionalmente, si bien todo el mundo lo reconoce a Colo-Colo 73, pero creo que por ahí nosotros, y lo hemos festejado abrazando y llorando en el vestuario con vos, Carlos, cuando... Y esto era de ustedes también, ¿me entiendes? Por eso que creo que ahí todo el mundo Colo-Colo festejó y festejamos porque sentíamos que estábamos por ahí revirtiendo esa historia que había. Entonces... bueno, nada, momentos maravillosos.
Yo creo, yo creo, Ricardo, que celebró el país. Yo creo que
absolutamente.
No había colocolino de la U, de Católica. Yo creo que todo hombre del deporte o del fútbol en especial celebró ese triunfo de Colo-Colo en el 91. De los goles que hiciste, yo hay dos que me recuerdo. Uno de media chilena, que siempre te agarran pal A, porque nunca hiciste una chilena. Pero yo me recuerdo más uno que le hiciste a Nacional cuando le ganaste un cabezazo al arquero fuera del área. Esa viveza para mí fue genial. Cuando lograron revertir la situación y ganarle a Nacional de Montevideo 4-0 acá en el Monumental.
Y mirá, yo creo que en el inconsciente colectivo incluso quedó ese gol. ¿Por qué? Porque el partido ese en la previa, Mirko, lo que decía, dice, acá el objetivo es ganar. Entonces nosotros, dice, tenemos que lograr sacar dos goles de ventaja porque tenemos que jugar de visitante. Y cuando termina el primer tiempo, que a mí me toca hacer el segundo gol justo un minuto antes que termine, estábamos en el vestuario, entonces Mirko nos dijo, bueno, nuestra misión ahora es mantener el 2-0, que no nos hagan un gol y esperar que en algún contragolpe por ahí vamos a tener una posibilidad. Entonces imagínate que en el minuto casi 40 viene esa jugada que el Coca del Coca dice que me dejó solo. Y resulta que le pegó, viste, claro, le pegó un voleo para arriba. Y bueno, y mágicamente, si yo sigo la trayectoria de la pelota, y resulta que el césped mojado, cuando la pelota viene de arriba, generalmente pica y se va hacia adelante.
Claro, con un patito.
Exacto. Y yo lo que intuyo, digo, bueno, yo pico igual y efectivamente cuando voy, la pelota en vez de seguir hacia adelante como que va hacia arriba, y bueno, y ahí me la juego y acelero como para anticipar, y efectivamente fíjate que el arquero ni siquiera me toca, porque el arquero salta con la pelota, tira como el puñetazo y yo alcanzo a peinarla por arriba de él. Y bueno, te imaginás cuando la cabecé y que vi que la pelota iba rumbo al arco, bueno, y la gente se venía abajo, y bueno, fue tremendo, porque después cuando Rubén le hacía en el penal a Rubén Martínez, que lo concreta Espinosa, 4-0, imagínate, llegamos al vestuario y ¿qué pasa? Había como ese silencio que se producía generalmente cuando hay un momento que nos mirábamos, y era como decir, miren lo que hemos logrado, o sea, estamos para cosas importantes, o sea,
¿Y ese día Mirko no lo retó? Porque siempre lo rellenaba.
No, porque, a ver, indudablemente que Nacional, imagínate, hacerle 4 goles a un equipo uruguayo.
Sí. No es fácil.
O sea, digo, no. Y cómo se dio, que creo yo que ahí como que tomamos conciencia de que por lo menos podíamos aspirar a llegar más lejos.
Lo que pasa, Ricardo, es que, bueno, tú sabes que las paredes hablan. Ya me decían que siempre Mirko Josi a algún reto le llegaba aunque ganara.
Sí, porque él lo que tenía era que dice que en definitiva que las cosas buenas que nosotros ya sabíamos lo que habíamos hecho bien y que él tenía que preocuparse de las cosas que había que corregir. Y efectivamente, lo que pasa es que, bueno, ese es un grupo muy maduro y es como que sabía perfectamente lo que se hacía bien y lo que se hacía mal, ¿me entendés? Entonces, como que en ese aspecto nos exigía, pero nos decía, yo les exijo porque sé que pueden. Y se juntaron esos dos factores, un grupo maduro de buenos jugadores, un buen plantel, y a su vez un entrenador con una mentalidad de no dar por hecho nunca ningún triunfo y exigir siempre porque sabía que se podía. Entonces, bueno, creo que esas dos cosas se juntaron y bueno, después, como todo, ¿no? También hay un factor que nadie lo puede sacar, que es el factor, viste, que de repente a veces la cosa pega en el palo, la pelota, y se va hacia afuera, y a veces pega en el palo y entra. Bueno, claro. También lo que hay que tratar es de insistir como para que obviamente se vuelque a favor todo, porque si no nos sentamos y esperamos que el azar funcione solamente, pero no es así.
Ricardo, no pudiste sí estar en la final. ¿Cómo viviste eso de no entrar a la cancha en un momento tan importante para Colo-Colo?
Y mirá, fue, a ver, primero que fue previo justo al partido con Boca, digamos, que bueno, uno me moría por jugarlo, pero fue una lesión muy grande porque se me cortó el tendón en la inserción del aductor. Entonces, bueno, nada, mastiqué bronca, lloré tremendamente, por sabía aparte que era una lesión grave, que de hecho me tuvo varios meses afuera, pero bueno, de hecho yo seguí concentrado con el grupo, estábamos ahí porque bueno, todos luchando
por cábala.
Sí, cábala, y aparte por lo menos para vivir desde adentro y, ¿me entendés? Y querer por lo menos darle el aliento a los compañeros y bueno, y ese grupo era muy especial, entonces por eso que convivíamos todos los días y estábamos y concentrábamos y íbamos a jugar, acompañábamos. Y cuando el que estaba, digamos, yo digo siempre que un gran equipo se logra cuando los que están afuera quieren ganar más que los que están adentro, digamos. Entonces ahí se compensa eso de que no, el que está dentro de la cancha sabe que tiene el apoyo del compañero que está afuera y a lo mejor está jugando en su puesto, pero ese compañero que está afuera lo está apoyando. Entonces creo que ese sentimiento, ese compañerismo fue muy fuerte, ¿no? Entonces el dolor, digamos, uno lo pudo suplir justamente con estar ahí, con estar incluso en la banca, porque yo estaba en la banca, digamos, ¿me entendés? No me podía mover porque tenía la lesión esa, pero bueno, compartir ahí, porque yo creo que no hubiera aguantado estar en la tribuna o mirarlo desde afuera, ¿no? Estando ahí adentro por lo menos era el mismo ambiente y sentía que bueno, estaba viviendo el partido igual que ellos, ¿no?
Y dándole apoyo a tus compañeros, que son las cosas más importantes cuando uno está fuera. ¿Dejaste muchos amigos en el fútbol y fuera del fútbol acá en el país?
Sí, bueno, constantemente uno recibe saludos, no solamente de compañeros que uno tuvo en Colo-Colo, sino muchos que se por ahí viste rivales, que de repente uno incluso a veces en la cancha por ahí había un poco de rascada, como era el tema de los centrales, me tengo yo el Guatón Bamón de Wonder, el Cara de Pato Riva, siempre nos estábamos mandando saludos y queda eso, porque bueno, creo que antes a lo mejor, no sé si de repente uno terminaba el partido y listo, y se terminaba ahí la cuestión. ¿me entendés? Con el rival, sino que eran compañeros de labores y estaban en otro equipo y defendiendo otra camiseta. Pero siempre estaba el respeto y el compartir, ¿me entendés? Más allá de las camisetas. Pero sí, mucha gente de fútbol que uno quiere mucho, ¿no? Porque después me tocó estar, qué sé yo, por ahí en el colegio de entrenadores, formar parte del directorio. Entonces, bueno, hay un montón de gente que uno compartió y sigue, digamos, a través de los años el contacto.
Ricardo, ¿te gustaría volver a Colo Colo en algún momento?
Sí, a ver, yo creo que siempre hay una relación y cada vez que uno tiene la posibilidad, como por ejemplo esto de la gira Centenario, o incluso la posibilidad que hubo de cuando me invitaron a exponer por la cuestión esta del fútbol cadete, que a mí ya me había tocado trabajar. Siempre, obviamente, que el hecho de formar parte, digamos, de Colo Colo siempre va a ser tentador y es lo que uno vivenció, agradecido a Colo Colo, y creo que en la suma y en la resta me parece que como que estamos a mano, digamos, en el sentido de que siendo jugador y después trabajando en cadete, trabajando en primer equipo, siempre yo di todo lo mejor que tenía, todo, nunca me guardé absolutamente nada, siempre hasta la última gota de sudor cuando jugaba y el último esfuerzo, la última decisión de la mejor manera para que el equipo le fuera bien. Y en ese aspecto uno también desde afuera siempre desea lo mejor, ¿no? Porque, bueno, que yo, uno, te reitero, la relación siempre con Colo Colo es esa, ¿no? De, uy, cómo salió, los chicos míos siempre, viste Colo Colo, ganó, qué bueno.
Para todo el mundo. Ricardo, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Me hubiese gustado seguir conversando contigo. Yo le he contado a Manolo que siempre estamos en contacto para saber cómo estás tú. Él me pregunta por el popular. Ha sido un agrado y espero reencontrarte pronto acá en nuestro país para celebrar el centenario y tomarnos algún cafecito y tú sabes, por algún cigarrito por ahí, aunque no se puede decir
esto. No, cigarrito nunca más, no, hace un montón de tiempo, gracias a Dios. Pero el cariño de siempre, Carlos, sabe el afecto que te tengo y creo que es recíproco y bueno, la mejor disposición y bueno, ojalá Dios quiera que nos veamos prontito ahí como para seguir charlando de lo que queremos tanto, que es Colo Colo.
Un abrazo Ricardo Mariano Dabrowski desde Argentina, compartiendo en este nuevo programa Camino al Centenario de Colo Colo. Camino al Centenario.